Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último, los resultados del fútbol, Champions. El Madrid acaba de ganar 3-0 al Sporting de Braga, con lo que se clasifica para los octavos de Champions, ya. Antes la Real Sociedad derrotaba 3-1 al Benfica y acaricia la siguiente ronda. El Sevilla ha perdido en Londres contra el Arsenal 2-0. Al margen del fútbol, la noche sigue pasando por las protestas frente a las sedes del PSOE. Enseguida nos vamos a la calle Ferraz. Pero antes un par de apuntes. Primero, algunos medios, hay un run-run insistente esta noche. Algunos medios están publicando que podría haber un acuerdo político con Puigdemont y que se podría anunciar mañana mismo. Que la ley de amnistía se podría presentar la próxima semana. O sea, que ya está hecho. Lo anuncia el catalán, perdón, el nacional.cat, el nacional.cat y el diario.es. Veremos cómo va la cosa, estaremos muy atentos. Contra este asunto, hoy ha difundido la Fundación de Felipe González un vídeo, una especie de videoblog largo del propio expresidente del gobierno. Escucha esta frase de Felipe González.
Soy capaz de decir, la secretaria general del PSOE está a tiempo de decir, hasta aquí hemos llegado, por aquí no paso, porque esto no cabe en la Constitución. Estoy en contra de la amnistía porque el partido ha estado en contra de la amnistía, porque no hay razones jurídicas, no hay razones políticas para empezar a abrir un melón cuyas consecuencias ya estamos viviendo y serán peores.
Ese se lo ha entendido perfectamente. El segundo titular, o era el titular principal hasta ahora, llegaba desde Bruselas. La Comisión Europea pide al gobierno detalles sobre la ley de amnistía. Lo hace en una carta a la que el comisario correspondiente ha enviado a Moncloa. Moncloa, el ministro Bolaños acaba de contestar. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. El comisario Reinders mostraba en esa carta su seria preocupación por la posible aprobación de la ley de amnistía y solicitaba información detallada, decía, sobre el alcance personal, material y temporal de la norma. La carta iba dirigida, como dices, a Félix Bolaños, también a la ministra de Justicia, Pilar Llop. El ministro de Presidencia acaba de responder con otra carta. Dice que el gobierno está en funciones, que no puede remitir, por tanto, al Congreso proyectos de ley y que, por tanto, esta iniciativa partiría, en todo caso, de los grupos parlamentarios. Aún así, le dice Bolaños a Reinders que esté tranquilo, que tenga la seguridad de que explicarán a la Comisión Europea todos los detalles de la ley y también la postura del gobierno al respecto.
En resumiendo, minuto y resultado, hay rumores de que el acuerdo entre Puigdemont y Sánchez, Junts y el PSOE podría anunciarse mañana. Lo informa así el nacional.cat y el diario.es. Veremos qué sale. Ese es el resumen. Contra esa ley de amnistía se han vuelto a manifestar hoy miles de personas en varias ciudades españolas. La concentración más numerosa ha vuelto a ser en Madrid, frente a la sede nacional del PSOE. Por suerte, no ha tenido nada que ver con lo de estos días atrás. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, la policía, perdona, sí, te decía que la policía no ha tenido que intervenir. De momento no parece que vayan a hacerlo porque los manifestantes ni mueven las vallas, que es precisamente lo que piden los agentes por activa y por pasiva. Sin embargo, el ambiente se está caldeando algo más. Por momentos, los antidisturbios que están justo a mi espalda, digamos que en la esquina de la calle Ferraz, se han puesto el casco. Los que están aquí en primera fila no lo llevan, lo siguen teniendo en la mano. Y es que hay dos claras señales de que esta tensión ha aumentado ligeramente con respecto a las 2-3 horas pacíficas que hemos vivido. Uno, los cánticos que degeneran ese Pedro Sánchez dimisión ha pasado a algo más agresivo. Y segundo, los encapuchados son cada vez más. Y los asistentes normales, digamos, que vienen aquí a manifestarse, tienen más complicaciones a la hora de que se mantenga la calma. De hecho, es lo que ha intentado hace unos minutos Roberto. Escucha esto.
¿Pero taparse de qué? ¿Eso lleva alguien que taparse la cara? ¿Esto de españoles, chaval?
Y ese es un enfrentamiento entre asistentes, entre Roberto y otro chaval, un veinteañero, al que le decía esto, nos lo explicaba.
Han venido unos encapuchados aquí de golpe y yo simplemente les he dicho que los españoles llevan la cara al descubierto, van con la cara al descubierto.
Y un último detalle, Ángel, que me acabo de percatar ahora. Las vallas, si ayer había abridas juntando las vallas para que nadie las abriera, que es lo que hacía que los asistentes rompieran este cordón policial, hoy no hay bridas, sino que hay candados. Así que es más difícil abrirse hueco y esto presumiblemente habla del refuerzo de este dispositivo de la Policía Nacional aquí en Ferraz, a unos 100 metros del PSOE.
Bueno, pues ojalá la cosa acabe tranquilamente. Álvaro, gracias.
Un abrazo.
Saludamos a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan tras la retransmisión de Champions a la Linterna. Hoy también te hemos contado la confirmación del asesinato de Iván Illarramendi, el español que vivía junto a su esposa en el kibutz junto a la frontera de Gaza. Él, español, ella, chileno, israelí, ambos fueron asesinados, se ha sabido hoy, directamente en los ataques terroristas de Hamas aquel 7 de octubre. Lo han confirmado los análisis de ADN de las cenizas de los cuerpos. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Ha pasado más de un mes y Hamas mantiene secuestradas a más de 200 personas. Hoy hemos sabido que Qatar y Egipto negocian la liberación de una docena de rehenes a cambio de 3 días de pausa humanitaria, pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en que continuarán con su ofensiva hasta que todos estén liberados. Hoy han seguido atacando la red de túneles construida por Hamas en la ciudad de Gaza, en los que, según Israel, se ocultan tanto a los terroristas como sus arsenales. Mientras, por el sur han entrado 80 camiones con ayuda humanitaria y han evacuado a otro grupo de heridos.
Más cosas. Mañana estaremos pendientes de Portugal, porque el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciará si disuelve la Asamblea para convocar elecciones o si encarga al Partido Socialista que nombre un nuevo primer ministro que sustituya a Antonio Costa. Recordemos que el primer ministro renunció ayer al cargo tras conocerse una investigación por presunta corrupción. En Mediodía COPE hemos hablado con Sandra Felgueiras, la periodista que destapó el caso en la televisión pública por entonces.
Después de habernos emitido el primer episodio, el Ministerio Público de Portugal nos ha pedido colaboración para que le hiciésemos llegar información sobre esto. Y fue ahí que las autoridades empezaron a partir de esta investigación periodística a investigar.
Un asunto más. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha presentado su plan estratégico para liderar la revolución digital. Se compromete a mantener un dividendo de al menos 0,30 euros por acción cada año hasta 2026 y para lograrlo, la compañía espera alcanzar un flujo de caja de 5.000 millones de euros. Una cantidad muy alta, solo al alcance de las multinacionales más importantes del mundo, claro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Entre tanto lío, tanta inestabilidad, las guerras, la política, hoy nos llega otra noticia súper esperanzadora desde el ámbito sanitario, científico. En España se ha realizado la primera reconstrucción de abdomen en el mundo que recupera totalmente su funcionalidad. Se ha realizado en el Hospital San Pau de Barcelona, como te digo, una operación pionera en el planeta. Piensa en la pared abdominal, que es muy importante para mantener la estabilidad del tronco, por ejemplo. Gracias a esta operación, hay pacientes que pueden volver a andar, nadar, esquiar. Pacientes que eran considerados como inoperables o para los que las secuelas de la operación reducían radicalmente su calidad de vida. Esta noche, Victoria Montaner, como nos gustan las buenas noticias, le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Esta operación se ha realizado en 5 pacientes, en 4 de ellos con éxito. María Rosa Avergés fue la primera que se sometió a esta operación, la paciente número 1. Tiene 67 años y sufrió un accidente de coche en enero de 2020 mientras estaba de vacaciones con su marido. Él se rompió un tobillo y ella sufrió un traumatismo muy importante en el abdomen.
Tuve un accidente de tráfico en Tenerife, estuve muy grave, a punto de morir. Me rehicieron y al cabo de un mes me vine a Barcelona, al Hospital de San Pau. Me acabaron de rehacer un poco y me mandaron a casa. Y tuve la mala suerte, bueno, todo el mundo tuvo la mala suerte de que vino la pandemia. Me quedé en casa muy baja de moral, físicamente muy mal.
Rosa perdió la movilidad en el abdomen, vivía con el estómago hinchado, pegado en una bolsa recolectora. Como cuenta, podía salir a la calle, pero daba por hecho que viviría el resto de su vida con una salud muy delicada, hasta que recibió una llamada.
Al cabo de un año y algo más, me llamaron del hospital para explicarme que me harían una operación un poco distinta de lo que en principio tenía que ser.
El doctor José Antonio González, del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital San Pau de Barcelona, estaba detrás de esa llamada. Fue quien le explicó en qué consistía esa operación pionera que acabaría con sus incomodidades.
Los pacientes, antes del desarrollo de estas técnicas, cuando se les tenía que extraer una parte importante del músculo de la pared abdominal, se tenía que sustituir con tejidos sintéticos, como por ejemplo mallas de materiales plásticos, que no tienen capacidad de contracción, por lo tanto eso limitaba la capacidad de hacer ejercicio y de actividad física de los pacientes.
Rosa aceptó y se sometió a la operación hace ya casi 2 años. Era complicada. La primera vez que se hacía intervinieron varios servicios del propio hospital: cirugía plástica, general, anestesiología y enfermería, claro, entre otras.
Me quitaron la bolsa de colostomía que llevaba, pero además me quitaron musculatura de la espalda, me la pusieron en el abdomen.
Y la operación fue todo un éxito. Ella dice, bromeando, que antes tenía una peca en la espalda y que ahora la tiene en el abdomen y que le encanta. Como ha explicado el doctor González en Mediodía COPE, calculan que podrían hacer entre 3 y 4 operaciones de este tipo por año, que esta operación dura más de 12 horas y que los resultados son extraordinarios.
Al utilizar un músculo del propio paciente, que se coloca en el lugar donde se extrajo, por ejemplo, un tumor, que es de lo que más hacemos aquí, y volverlo a conectar a la arteria, a la vena y al nervio motor, que es lo más importante en este caso, se recupera la función normal y el paciente puede hacer una vida exactamente igual que la que hacía antes.
El Hospital San Pau de Barcelona es un centro de referencia en España en el tratamiento de sarcomas, ese cáncer de tejidos blandos que se pueden dar en distintas partes del cuerpo. Precisamente, las personas que lo sufren son uno de los 3 perfiles que podrían ser operados.
Y esta cirugía sería factible en pacientes que tengan un defecto en la pared abdominal, ya sea pues por un traumatismo, por una infección incluso, o por una resección de un tumor, en las que no sea posible hacer un cierre primario, o sea, juntar los bordes de la herida del músculo y haya que sustituirlos.
Para Rosa y los otros 3 pacientes, los resultados han sido impecables. Todos han recuperado la movilidad total, con sus funciones exactamente iguales que las originales. Para ella, esta operación ha supuesto un antes y un después en su vida, en su salud. Dice que no solo ha mejorado físicamente, sino que incluso se toma la vida de otra forma.
Cambió mi vida sustancialmente, porque yo era una enferma que muy delicada de salud, y pasé a ser 100% igual que antes, con 2 diferencias. Me tomo la vida mucho mejor y tengo 4 años más, que esto también se nota.
Otro de los pacientes que ha sido operado con éxito es otra mujer de Asturias, acaba de ser mamá. Fíjate, a las mujeres que han padecido un sarcoma no se les aconseja quedarse embarazadas. Bueno, pues gracias a esta operación no ha tenido problema. Una intervención pionera en el mundo que se ha realizado en nuestro país, en el Hospital San Pau de Barcelona. Gracias, Victoria, por poner la sala interna con nuestra historia bonita del día.
Gracias, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Te recuerdo los nervios a estas horas finales del día. Durante la tarde-noche han aparecido noticias en distintos medios, en el nacional.cat, en el diario.es, que el acuerdo era ya inminente, que se iba a anunciar mañana. Acuerdo entre Junts y el PSOE, entre el PSOE y Junts, y que, por lo tanto, la semana que viene ya, ley de amnistía, fecha de investidura. Fuentes socialistas han dicho a COPE esta noche que no hay acuerdo todavía, que se sigue trabajando, pero recordemos que Sánchez dio por hecho que será presidente del gobierno, lo ha hecho esta misma mañana. Por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? Si no es cuestión de horas, es cuestión de un día o dos, y si no, al tiempo. Postdata en La Linterna, la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Un partido de fútbol de juveniles ha estado a punto de acabar en desgracia. Jugaban el Santa Pola A y el Jove Español B, cuando un jugador cayó desplomado sobre el terreno de juego. Se trata de Enzo, un chico de 17 años que, según denuncia su equipo, recibió un codazo en la nuca por la espalda. La madre estaba presente y vio la escena. Le ha contado a mi compañero Jorge Avizanda que fue una espera angustiosa. En el campo no había ambulancia y el supuesto agresor no solo no se arrepintió, sino que se situó a un metro del chaval y con las manos en los genitales le empezó a tirar besos mientras le decía: «Maricón, he sido yo». Mientras, la madre llorando y la hermana de 3 años gritando: «Hermanito, no juegues más al fútbol, no quiero que te mueras». Finalmente, transcurridas 72 horas, Enzo se está recuperando. Pero lo primero que ha dicho es tremendo: «Tengo miedo de volver a jugar al fútbol». «Lo siento, querido Enzo, pero no. Tú debes recuperarte y volver a los terrenos de juego. El que no debe volver nunca a pisarlos es el que confunde el deporte con la violencia. Y contra la violencia no puede haber matices».
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Ayudan materialmente a la familia, la mantienen unida, cuidan a sus miembros, ofrecen apoyo emocional, dan también consejos, ayudan a los padres y transmiten la historia familiar. Pues así define el Centro de Investigaciones Sociológicas la labor de los abuelos.
Sí, diversos estudios han demostrado que ejercer la responsabilidad de abuelo, contando cuentos a los nietos, recogiéndoles a la salida del cole, alarga la vida de los mayores y reduce...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
26, 36, 43, 47 y 49. Soles 4 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia. See you move.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
Buenas noches, Ángel.
Hola.
Siguen las protestas en Ferraz. Ayer hasta 400 agentes de la UIP, lo que conocemos como antidisturbios, estaban desplegados en la zona. Hemos hablado con Ricardo, que es miembro de la Unidad de Intervención Policial y delegado del sindicato Jupol. Le has preguntado si pasan miedo antes de una carga.
Hablamos más que de miedo, de incertidumbre, porque en el momento nosotros, realmente, si no estás preparado y no te ves para esto, es una tontería estar donde estamos, porque se puede estar en otro sitio mucho mejores, que están mucho mejor compensados.
Álvaro.
Menudo marrón.
Pues sí, la verdad, menudo ponte marrón. En la situación.
Ya ves.
Menudo momento. Álvaro García se ha ido de nuevo a la zona, Ferraz, en uno de los momentos en los que estaba entrando con nosotros. Hemos oído a un manifestante meterse con los medios y no has podido evitar contestarle.
Correcto. Eso puede ocurrir, pero a esta hora todo es muy distinto, da igual. Lo que pueda ocurrir ahora, la situación es la que estamos viviendo ahora, no nos libremos.
Oye, al de manipuladores, no hay falta que se lo diga, se lo digo yo. Le saludas de mi parte. Manipulador, tu padre. Seguimos. Gracias, Álvaro.
Venga, chao. A ti.
Pues ahí queda.
Toma, en fin, sin comentarios.
Bueno. Álvaro ha seguido en Ferraz y en un momento ha querido contarte que los que estaban en primera fila eran más bien jóvenes. Pero no te ha hecho mucha gracia las palabras que ha utilizado.
No, es que ha sido un poco hiriente, ha parecido fuera de tono y por los pelos nos ha metido en un lío.
Bueno, vamos a escuchar.
Se acaba de ir un grupo de señoras de 50, 60 años de aquí de primera fila. lo que le estaba diciendo el policía.
Álvaro, oye, una pequeña observación. Has dicho que se marcharon señores de 50 a 60 años. Menos mal que no has dicho señores mayores, ¿no?
No, no, hombre, ¿cómo va a decir señores mayores? No. Usted es muy joven, caballero.
Sí. Por los pelos. Ha dado en el poste el pollo.
A puntito.
Sí.
En fin, bueno.
Es lo que tiene, sí, cumplir años.
Sí, bueno, hay que decir que la situación de tensión que está, yo creo que el pobre ni lo ha pensado. Bueno, hemos visto a Pedro Sánchez reaparecer después de estas protestas, ha charlado con algunos trabajadores de la sede socialista y la imagen ha sido entrañable.
Ha reaparecido Sánchez en Ferraz, rodeado de personal, trabajadores de la propia sede del PSOE, así todo como muy natural. Él sentado así en una mesa, traje clarito, con chalequito, todos alrededor, todo muy propio, como digo, muy natural.
Si algo demuestra el gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
Muy bien, todos aplaudiendo, venga, ya seguimos teniendo curro, claro.
¿Pues qué te parece?
Pues mal, porque tenían que haber salido jugando a la petanca, que es lo que
por ejemplo
gusta. O montando en bici por la calle Ferraz, porque claro, si no puedes salir a la calle normalmente, ¿cómo para salir ahora?
Ya.
Pero tenía que haber salido, pues yo qué sé,
yendo a la biblioteca.
Exacto, aquella biblioteca que fue en Barcelona a hacer el paripeco porque compraba un libro. Cosas así, naturales, como es...
Sí, como es él.
Como es él.
Bueno, lo que decíamos, que ha sido entrañable. Y el director médico de COPE es Esteban Pérez Almeida. La Agencia para la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA estadounidense, ha empezado los trámites para poder aprobar el primer tratamiento con edición genética.
Tenemos que tomar una conciencia de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una técnica en la que se altera, ojo, el ADN de la célula de nuestro organismo para insertar, eliminar o modificar un gen o secuencia de genes con el fin de silenciar o mejorar las características del gen.
Nos lo contaba Esteban Pérez Almeida en el Foco de hoy.
¿Sí?
Y además hemos tenido una pequeña, nunca mejor dicho, intervención.
Un oyente
chiquitín.
Un joven oyente
que nos ha grabado el saludo de hoy. Es Mauro y, como digo, se ha colado en la linterna a las 8.
Soy Mauro García, tengo 5 años. Está una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. La linterna con Ángel Espósito.
¿Has visto cómo ha dicho el apellido del tío? ¿Con qué fuerza?
Espósito.
¿Con qué fuerza? ¿Con qué? Es el futuro de la radio.
Pues sí, seguro que sí. 5 añitos, ¿eh? Habla mejor que muchos.
Que tú.
Que yo, por ejemplo. Nos has planteado una máquina que saca humo aquí en el estudio.
No saca humo. Esto es vaporcillo para que haya humedad, es un humidificador.
Es un vaporizador, hace un calor aquí que no te lo puedes ni imaginar.
Que esto no da calor. Vamos a ver, ¿has visto? Vienes con un jersey de lana gorda. ¿Tú qué te pones en invierno?
¿Sabes qué pasa? Que como estoy acostumbrada a entrar en el estudio y que parezca esto una nevera, bueno, pues yo vengo abrigadita.
Pues chica,
mañana vendré, pues ya no
sabes,
sé.
Vete a la cadena SER que están más fresquitos.
Pues nada, mañana vendré en manga corta o mire la cadena SER, de aquí recomendación.
Venga,
del jefe.
Saludas.
La cosa, que lo que decía, que nos has plantado una máquina que saca humo, es un vaporizador.
¡Que no es humo!
Bueno, déjame, Ángel Espósito. Y a ti te va estupendamente, pero la humedad que tenemos aquí condensada no es normal y te lo decía Paloma Serrano.
Hola, Palo.
A nosotras se nos riza el pelo con tanta humedad.
No, mío.
Ah, no, por eso he dicho a nosotras.
Ha sido un momentito de nada.
Pero bueno,
pero ha quedado muy claro. Claro, como tú no tienes problema con las humedades.
Exacto, ni con el pelo.
Ni con el pelo. Bueno, o sea, con las humedades y el pelo.
En este
pues
segundo
nada.
Caso. Sí,
eso es. Bueno, no sería justo que nos olvidáramos de que hay un hombre en Bruselas que está negociando, o eso creemos. Es Santos Cerdán, que encima ha tenido que aguantar una manifestación contra la amnistía frente a su hotel.
Me están fastidiando hasta la partida de la Play, porque no está haciendo otra cosa. O sea, yo es que me lo imagino, bajando al bufé por la mañana, otra vez, luego revueltos estos con el bacon, otra vez, macho. El tío ahí, el zumito, se sube, hace tiempo, viene al móvil, responde los correos, van 2 o 3 eurodiputados del PSOE a saludarle, se toma otro café, se sube, han hecho a la habitación, veo la Play, ¿qué hago? Tal. Es lo de Lost in Translation, pero en Bruselas. Qué peliculón.
Sí, sí.
Qué totalmente. Peliculón, solo que en vez de en Japón, en Bruselas. Así está Santos Cerdán.
En fin. Bueno, y ahora, como mucha gente estará ya en la camita, a punto de irse a dormir, pues he buscado una canción tranquilita para irnos al partidazo. Verás. Porque hoy, tal día como hoy, hace 30 años, en el 1993, Iron Maiden publicó el álbum Live at Donington, que incluye la versión en directo de canciones como esta de Trooper.
A la buena noche. A la cama. Que sueñes con los angelitos, oyente.
Mira.
Ahora sale la voz aterciopelada.
Claro.
Mira. Ahora te das la vuelta y te tapas un poquito para el otro lado. Y sigues pensando ya en el. Has puesto bien el despertador, te echas un buchito de agua.
Eso es.
Y sigues con la radio.
Yo creo que más de uno habrá pegado un bote.
Y con Iron Maiden. ¿Es un temazo?
Sí.
Bueno, mañana más. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿A qué sabe un Viñalbali? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñalbali, por las cosas que valen.
Amundsen se tardó 1.580 horas en encontrar el polo sur y tú te pasas en tu vida 5.000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Venga, venga, poneos juntitos para una foto. Decid patata.
Un momento, no mováis, que tengo que borrar la foto de mi boda, que no tengo espacio. A ver, mi cuñado fuera, mi suegro fuera.
¿Esto qué? Ahora, con O2, olvida los problemas de espacio. A la mayor red de fibra y móvil 5G le sumamos 500 gigas de almacenamiento gratuito en la nube. Fibra y móvil con 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
¡Hoy partidazo!
Entra ya en cope.es.